Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Celebro saludarles a las 8 de la mañana, a las 6 en Canarias, en este día 14 de febrero del 2018, en el que ya saben ustedes que después de San Solterín viene San Valentín. Pero que hoy en realidad es el miércoles de ceniza. Miércoles de ceniza y por lo tanto comienza la cuaresma, que es el tiempo del color morado, ese tiempo en el que podemos ser un poco más buenos, como ya sé que cuesta, porque, en fin, la reconciliación, el perdón y todas esas cosas. Es el tiempo litúrgico de conversión, y lo es desde el siglo IV, más o menos. La cuaresma nos vamos preparando para la Pascua, el tiempo de arrepentirnos de los pecados, y vamos limpiando la plata y preparando la medalla y la túnica, sacándola de y preparando y las cofradías y todo lo demás que les voy a contar. Son 40 días. 40 días y ya saben que la cuaresma termina técnicamente antes de la misa de la cena del Señor el Jueves Santo, cuando comienza el triduo pascual. Y hay quien dice, no, pero si contamos los días hasta entonces son más de 40. No, es que usted tiene que descontar los domingos, tiene que restar los domingos de cuaresma, que no son días penitenciales, es el día del Señor. Bueno, esto, en fin, que lleva su mecanismo, este tipo de cosas. El día en el que nos hemos venido, por cierto, a la Clínica Universidad de Navarra en Madrid. ¿Y por qué? Porque, miren, la Clínica de Navarra, como se ha conocido siempre, la Universidad de Navarra y su clínica, ha sido desde hace más de 50 años en Pamplona una referencia, pero una referencia absoluta en todos los avances académicos, tecnológicos, humanos que la medicina haya podido realizar en España. Bueno, finalmente ha ido a Madrid, está en Madrid. La Universidad de Navarra ha abierto un campus en Madrid, y dentro de ese campus está la clínica, y luego ya llegará el edificio de posgrado, ¿no? Es una clínica con varias referencias, con varios rasgos elementales, ¿no? El paciente es el único accionista de la clínica. Es una clínica abierta y accesible, con medicina interdisciplinar, investigación para curar, en una palabra, de la que a lo largo de esta mañana les iremos hablando. Esta mañana, que tiene varios asuntos, pero uno que arrastramos desde ayer, en el que convienen realizar determinadas puntualizaciones. Y no es otro que la sentencia polémica, claro, pues siempre que habla el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, inevitablemente parece que tiene que caer en la polémica. Polémica sentencia que ha condenado a España a pagar 50.000 euros a los asesinos de dos personas en la T4 del aeropuerto de Barajas el 30 de diciembre del 2006. Dos etarras, concretamente, Igor Portu y Martín Sarasola. Dice el tribunal que sufrieron un trato inhumano y degradante cuando fueron detenidos por la Guardia Civil. Cuidado, es muy importante esta diferenciación, para que sepamos exactamente cuándo se producen los hechos que dice este tribunal que se produjeron. No estamos hablando de malos tratos en la custodia de un detenido, lo cual no solo está prohibido, sino que es aberrante. Cuando tienes a una persona detenida, la tienes detenida y ya está. Estamos hablando de violencia ejercida en el momento de la detención. Oiga, ¿alguien se cree que dos etarras, asesinos y armados, son el ballet de Año Nuevo que vemos en televisión desde Viena? Cuando se produce una detención, en carrera, cuesta abajo, de tíos que quieren escapar, el Estado, a través de sus fuerzas de seguridad, hace uso legítimo de la fuerza. Y la Guardia Civil hizo uso de la fuerza para evitar que huyeran. Hasta ahora, las condenas a España del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que es, en fin, una colación de señores y señoras acariciándose las gónadas y cobrando un pastón, dependientes del Consejo de Europa, por cierto. Hasta ahora las condenas en relación a denuncias de tortura se han debido a la supuesta falta de investigación de las mismas. Ahora habla de malos tratos. Por cierto, no habla de tortura. Habla de malos tratos. Estos agentes que detuvieron a estos dos asesinos condenados a no sé cuántos cientos de años fueron, en primer lugar, condenados por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa. Pero después el Supremo vino a poner las cosas en su sitio y los absolvió. Consideró que no había exceso de violencia, en cualquier caso nunca gratuita, porque los guardias civiles actuaron en cumplimiento de su deber. Y les vuelvo a decir, las lesiones no fueron en custodia, sino por una detención violenta mediante el uso legítimo de la fuerza. Conviene recordar que este alto tribunal tiene un historial bastante insólito en el que muestra su sensibilidad más exquisita con las peores causas, las peores. Escribe además sentencias como esta que, a decir de fuentes jurídicas que ha consultado este programa, es una sentencia realmente hecha de batiburrillo, técnicamente mala, que ignora que los etarras se contradicen, porque mienten, que las lesiones se producen y además se justifican en la detención, y que hay un documento incautado al jefe de ETA, Cherokee, en el que se reconocen las denuncias falsas. Hoy lo publica en portada La Razón, una carta intervenida a Cherokee en el 2008. Dice textualmente: lo relacionado con las torturas falsas sufridas por Igor en manos del enemigo está en buen camino. Esta es la estrategia. Hay que seguir ante las caídas, ante las detenciones, siempre. Visto el buen resultado que estamos obteniendo y el daño que le causamos al enemigo, denunciemos torturas y nunca, nunca, nunca tranquilamente nos rectifiquemos delante del juez. La lucha es la única vía. Viva ETA siempre. Y esto se lo tragan esta colección de cretinos, entre la que está un ilustre español que fue uno de los últimos regalitos que nos dejó Rodríguez Zapatero, llamado Luis López Guerra. Uno de los factores que hizo que se acabara la doctrina Parot, por la cual se ha puesto en la calle a un número indeterminado de criminales que ahí están haciendo de las suyas. Además, ¿qué más cuestiones tiene aberrantes este texto, que traslada al acusado la carga de la prueba? Oiga, demuestre usted que no le torturó. Ve, como les hemos dicho antes, ¿y por qué no demuestra usted que no es un imbécil? Oh, es complicado, ya lo sé. Y eso que en algunos casos hay, desde luego, evidencias palmarias. Pero ahí siempre está, ya les digo, Luis López Guerra, para dar cobertura a intereses de ETA contra el gobierno de España. Por demás, y como coda final, el Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo no es una instancia superior que pueda sustituir tribunales nacionales. Porque además en este caso lo que ha hecho ha sido darle la razón a la Audiencia Provincial de Guipúzcoa y quitársela al Supremo. Es decir, dirimir en una cuestión de justicia nacional, de diferencia de criterio, entre dos tribunales que no es precisamente lo que le corresponde. Eso sí, conviene aclarar que esos 50.000 euros que dice que el Estado tiene que pagar a estos dos, a este par de asesinos no se van a pagar. Ya solo faltaría eso. En todo caso, se les va a descontar de los 2 millones de euros, o 6, no me acuerdo, que tienen que pagarle a la familia de las personas que asesinaron con la bomba que pusieron. Sortu y Sarasola.